Halo Combat Evolved o Halo el combate ha evolucionado o Halo, 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 yo qué sé, como queráis llamarle. Vamos, la historia del jefe maestro, una gran saga que lleva ya en su haber, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Seis entregas? ¿Siete? ¿Tropecientos mil spin-offs? Yo qué sé, una barbaridad. Y que sin embargo, cuando apareció hace ya, ¿qué? Hace ya casi 20 años, era un juego desconocido de un estudio que muy pocos conocían. De hecho, un estudio, no os lo perdáis, especializado en juegos para Macintosh, porque Halo, 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 empezó siendo un juego para Mac. Y de hecho, Steve Jobs, el mismísimo Steve Jobs, estuvo muy involucrado en su desarrollo. Una historia apasionante, la de este juego, que acabaría siendo el juego estrella de la consola con la que Microsoft probaría suerte en el mercado del videojuego doméstico. ¿Queréis saber más de este videojuego? Pues acompañadme en esta historia del desarrollo de Halo Combat Evolved. De alguna manera, la historia de Halo es la historia de Bungie, el estudio responsable de su creación, un pequeño estudio de videojuegos fundado en Chicago allá por el año 1991, por Alex Seropian y Jason Jones, dos apasionados de los ordenadores Apple, cuyo primer producto fue Operation Desert Storm, un juego de estrategia inspirado en la Guerra del Golfo. Bungie no tardaría en labrarse un nombre en la industria. Por ejemplo, habían sido los responsables de la trilogía Marathon, una serie de first-person shooters futuristas que vieron la luz en el sistema macOS, pero también en la Pippin, el fallido intento de Apple de lanzar una consola al mercado. Y también habían capitaneado la saga Myth, una serie de juegos de estrategia en tiempo real de ambientación fantástica que funcionaron bastante bien. De hecho, la segunda parte, Myth 2 Soul Blighter, había vendido más de 350.000 copias, lo que estaba, francamente, muy bien. Sería precisamente durante el desarrollo de este último que un pequeño equipo, capitaneado por Jason Jones, se puso a trabajar en una suerte de spin-off de Myth. La idea era tan sencilla como desarrollar una versión futurista del juego, un poco en la línea de lo que había hecho Blizzard con StarCraft. Pero aquel juego pretendía ser algo más. Querían hacer un juego completamente en tres dimensiones, con especial atención en los motores de físicas y también en los efectos ambientales. Y sobre todo tendría una particularidad frente al resto de juegos de estrategia en tiempo real. Si en la mayoría de RTS, como en Myth, sin ir más lejos, lo que hacía el usuario pues era con el ratón indicar dónde quería mover cada unidad, lo que hemos hecho siempre, ¿no? En aquel proyecto no, aquel proyecto iba a ser diferente. En aquel juego futurista, el jugador tomaría el control de las propias unidades, como si fuera un simulador de conducción, y las conduciría él mismo, hacia donde quisiera, ¿no? Hacia allí, hacia Saloma, donde él quisiera. De esta forma, Jason Jones, quien capitanea el proyecto, quiere hacer un RTS más dinámico, más frenético, ¿no?, de lo que habitualmente se veía en el mercado. La idea tenía sentido, pero rápidamente se dieron cuenta de que lo realmente divertido del juego no era el factor estrategia, sino efectivamente conducir aquellas unidades militares por el mapa. Por lo que deciden convertir su RTS en un juego de acción. ¿En primera persona? No, en tercera, manteniendo una vista isométrica del original. Es decir, que ha pasado un año de desarrollo ya y el juego ha cambiado radicalmente de género. El universo de Halo, como tal, todavía no existe, pero ya se dejan ver por allí los Warthogs e incluso una primera versión del jefe maestro, que en aquel momento no es más que un tanque humano, armado hasta los dientes. Todavía quedaba mucho, muchísimo para desarrollar este personaje. Estamos en el año 98 y el nombre del proyecto, os lo creáis o no, es Monkey Nuts, que podríamos traducir algo así como cacahuetes, aunque en slang es algo así como un golpe fuerte en la cabeza. Lo que pasa es que a Jason Jones le daba vergüenza decirle a su madre, textual, que estaba trabajando en un juego que se llamaba Monkey Nuts, así que lo rebautizan como la onomatopeya de un golpe fuerte en la cabeza. En ese momento el proyecto se llama Blam. Sí, sin más. Pero yo os digo que no será ni de cerca el último cambio de nombre. Entre 1998 y 1999, los diseñadores de Bungie, capitaneados primero por Mark Lezo, considerado el padre del jefe maestro, y Shikai Wang después, ya han dado forma a prácticamente todo el universo de Halo. El juego todavía no tiene historia, porque en aquel momento se había planteado únicamente como un título multijugador. pero el jefe maestro ya tenía un aspecto muy parecido al que todos recordamos. Estaban además también la mayoría de armas y vehículos. El Covenant ya existía con la mayoría de sus enemigos, y hasta el enorme mundo anillo que dará nombre al juego también se deja ver ya. De hecho, en este primer tráiler ya se intuye el aura característica que va a tener la saga. Había llegado pues el momento de mostrar el juego al público, lo cual estaba planificado para la E3 del año 99. Pero no, gracias al nuevo fichaje de Bungie, Peter Tamt, quien servirá como su vicepresidente ejecutivo, los diseñadores del juego consiguen un encuentro con Steve Jobs en persona, cofundador de Apple, a quien pueden mostrarle el proyecto meses antes de que empiece el E3. Aparentemente a Jobs le encantó aquel primer prototipo de Halo, planteado originalmente para ver la luz en PC y en Mac, por lo que no solo se compromete a ayudar en el estudio lo que pueda, sino que él mismo presentará el proyecto en primicia durante la Macworld de aquel año 99. Imaginaos el subidón, o sea, en aquel momento Steve Jobs ya era toda una figura, sus keynote eran seguidas por todo el mundo, ¿no? Pues Jobs se compromete él mismo a presentar el juego por primera vez en una de estas keynote. Pero ¿sabéis qué pasa? Que hasta entonces los desarrolladores de Bungie pues habían ido trabajando sin presión, iban mejorando la experiencia de juego, iban poniendo aquí un personaje, aquí ponen otro, discutiendo el universo, pero de repente se dan cuenta de que tienen que mostrar algo, más o menos definitivo, que lo va a hacer Steve Jobs, jope. Y por no tener, es que no tenían ni música, ni tampoco título, porque a aquellas alturas todo el mundo ya comprendía que era absurdo llamar a un juego como ese Blam. En unas pocas semanas el equipo ha de tomar decisiones trascendentales, como por ejemplo decidir un nombre definitivo, y ojo a los nombres que se manejan, ¿eh? Estos son nombres que en un momento u otro se pensaron para Halo. Star Maker, The Crystal Palace, Heart Vacuum, el vacío duro, yo qué sé, o The Santa Machine, la máquina de santas. Por un momento están a punto de elegir como título definitivo Covenant. Que bueno, hubiera tenido sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a Jason Jones, como no le gusta. Así que decide titularlo el mismo con el definitivo Halo, llámale como quieras. Un título que solo le gusta a él. Todo el mundo en el estudio lo odia, salvo Jason Jones. Pero claro, es el jefe, así que él manda. Martin O'Donnell, el encargado de la banda sonora del juego, por cierto, decía que le recordaba eso de Halo, le recordaba una marca de champú que se comercializaba en su niñez. Bueno, en fin. Que ya que hablamos de O'Donnell, lo que os decía, el juego no tiene en ese momento ni música, por lo que este músico tiene que componer un tema para el tráiler de la Macworld, para lo que solo dispone, nada, de un par de semanas. Un tema que, por cierto, ya sería el mítico tema musical que recordamos. Un tema memorable que, lo dicho, lo compuso a toda prisa, pero que ya se iba a quedar como el tema definitivo de toda la franquicia. Un tema musical basado en el canto de los monjes gregorianos, o sea, el canto gregoriano, literalmente, pues O'Donnell buscaba algo épico y misterioso y no encontró nada que le convenciera más que eso. Y por cierto, la voz que suena en esta primera versión del tema no es de ningún monje gregoriano, no, es del mismo O'Donnell en persona, que mira, decía, necesito alguien que me cante esto, que mejor que yo. Y así llega la Macworld del año 99, pocas semanas después del E3, por cierto, donde, lo dicho, Steve Jobs en persona habla del enorme potencial de los videojuegos, presentando, en sus propias palabras, uno de los más molones que jamás había visto. Jason Jones sale al escenario y muestra al mundo el primer tráiler oficial del proyecto Halo. Era la primera vez, por cierto, que se mostraban imágenes del juego al público, aunque en teoría durante el E3 alguien de la prensa ya lo había podido ver. Y efectivamente, ¿no? El juego ya se puede ver en este tráiler que tiene ese característico toque Halo, ¿no? Aunque todavía es verdad que quedaba mucho trabajo por delante. Ya estaba en el tema principal, el tema musical, estaba el jefe maestro, estaba el Covenant, los Warthog, las armas, los diseños mecánicos, estaba todo, incluso el logo ya era el definitivo. Pero el juego, ojo, seguía siendo uno de acción en tercera persona, la idea del first person shooter todavía estaba muy lejos. Pero bueno, el tráiler igualmente es un gran éxito, la prensa lo destaca por su diseño innovador y su avanzada tecnología. El mismo Jobs había asegurado que el juego saldría en algún momento del año 2000, pero lo que nadie podía imaginarse es que eso estuvo a punto de no suceder jamás, porque el proyecto estuvo, literalmente, a punto de irse a la basura. resulta que Bungie estaba al borde de la bancarrota, no por llevar tanto tiempo trabajando en Halo, que también ayudó, claro, sino más bien porque su Myth 2 había aparecido al mercado con un bug muy severo que casi se lleva a la empresa por delante. El estudio conseguirá sobrevivir gracias a la distribuidora Take-Two, que había comprado parte del estudio y la exclusividad de juegos de Bungie como Oni, un juego de acción futurista que en su día fue comparado con obras como Ghost in the Shell o como Akira. Un juego muy chulo, por cierto. Pero no era suficiente. Bungie necesitaba desesperadamente un rescate. Y es aquí cuando aparece Microsoft en escena. Estamos en el año 2000 y en Microsoft están trabajando destajo en el desarrollo de Xbox. La primera, la original, la enorme, la humongous, la gigantesca, ¿no? La que podía destruir el planeta Tierra si caía en un mal lugar. Pero tienen un problema. A duras penas han conseguido equipos de desarrollo que trabajen con ellos. Muchos equipos han ido cayendo, otros los han dejado tirados y hay otros que ni siquiera han presentado proyectos que tengan algo de atractivo, ¿no? Tienen muy poco catálogo confirmado en ese momento. Microsoft, claro, necesita, si quiere triunfar, necesita juegos rompedores con los que presentar la consola al mercado. Y en eso que aparece Bungie por la puerta, con una mano delante y otra detrás, claro está, que dicen, oye... Parece que aquí está todo claro, ¿no? La operación estaba clarísima. Es que todos salían ganando, ¿no? Gracias a la compra de Microsoft, que desembolsaría, ojo, cuidado, la nada desdeñable cifra de 50 millones de dólares, Bungie, bueno, Bungie puede salvarse, que no es poco. Y Microsoft, por su parte, se gana un proyecto aclamado por la prensa como título estrella de su futura consola. Y así la gente de Bungie en pleno se muda de Chicago, donde estaban afincados, a Redmond, donde están las oficinas todavía a día de hoy de Microsoft, donde en un primer momento comparten oficina, no os lo perdáis, con los creadores de la Encarta, la enciclopedia multimedia que solo los más viejunos como un servidor recordarán. Qué tiempos aquellos. Que por cierto, aquello, como imaginaréis, esto de que de repente se vaya Bungie a Microsoft con su juego estrella bajo el brazo, pues no le hizo ni la más mínima gracia a Steve Jobs, que quieras que no, había presentado él el juego en primer lugar, lo había presentado como una casi exclusiva para Macintosh, ¿no? Dicen, atención, dicen que Steve Jobs llamó a Steve Ballmer, que en aquel momento era uno de los jefazos de Microsoft, cagándose en todo, pero diciéndole de todo menos guapo. Pero se ve que lo consiguieron aplacar un poquito, prometiendo que, vale, mira, sí, el juego es exclusiva de Xbox, pero solo al principio, ¿no? En algún momento ya veremos cuándo lo sacaremos también para Mac. Y venga, y tiramillas. Y lo hicieron, sí, pero 2 años más tarde, cuando Halo 2 ya estaba anunciado. Y es precisamente en este momento cuando Microsoft ya ha comprado Bungie y se ha asegurado la exclusiva temporal de Halo como juego estrella de su consola, que el equipo decide convertir el juego en un first person shooter tal y como lo conocemos. Lo que pasa es que le habían cogido mucho cariño a aquel personaje, al que ya había bautizado entonces como jefe maestro, y habían decidido que no solo el juego tendría historia, sino que estaría protagonizada por él. Y claro, qué mejor manera de meterse en la piel de un personaje que pasar una vista en primera persona, ¿verdad? De nuevo, aquella decisión fue tomada por Jason Jones, que no parece que aceptase un no por respuesta, porque en el estudio había muchísima preocupación. Claro, un first person shooter en consola. El género nunca había funcionado fuera del PC, salvo el puntual caso del GoldenEye 007 para Nintendo 64, claro está, el cual aprovechaba la disposición tan inusual de su mando. Jamie Grismer se encargaría de la titánica tarea de adaptar el género a la consola, utilizando como base los 2 sticks del mando de Xbox, pero sobre todo con la idea de que el usuario se sintiera cómodo jugando. ¿Y cómo lo hizo? Pues mediante un complejo código, no os lo perdáis, que anticipaba lo que iba a hacer el jugador antes de que éste lo hiciera. De forma que, de alguna manera, la propia consola ayuda al jugador en todo, desde el movimiento a apuntar. De esta forma, el equipo de Bungie dedicaría parte del año 2000 y buena parte del 2001 a completar este proyecto. Fueron meses frenéticos en que Bungie pausó todos los demás proyectos que tenían en marcha para que todo el mundo pudiera ayudar en el desarrollo de Halo, que claro está, tenía que estar listo sin falta para noviembre de aquel año 2001, fecha elegida para lanzar la Xbox en Estados Unidos. Lo que pasa es que el desastre del 11 de septiembre estuvo a punto de truncar el proceso, pero el equipo consiguió tener el juego justo a tiempo. Solo había un problema, un último problema para poder sacar el juego al mercado de una vez, y es que a Microsoft no le gustaba el nombre, no le gustaba nada, pero nada de nada, como tampoco le había gustado a Bungie en su momento, aunque ya para entonces pues le habían cogido cariño, ¿no? En Microsoft insistieron durante meses en cambiar el nombre. Oye, cambiame el nombre, ponme este, ponme otra cosa, pon lo que quieras, por Dios, pero Halo no, por favor. Así que al final llegaron a un acuerdo. El acuerdo era que el nombre se iba a dejar tal cual. El nombre sería Halo, 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 como queráis. Pero a cambio, meterían un subtítulo que elegirían ellos mismos y no podrían discutirlo. El que elegiría Microsoft iba a misa. Este subtítulo efectivamente fue este Combat Evolved, o en este caso, el combate evolucionado. Este es el origen, ¿no?, de este subtítulo que os confieso que yo en su momento no entendí muy bien qué pintaba allí, ¿no? Como que el combate evolucionado, el Combat Evolved, ¿qué es esto? Nunca lo entendí, ahora lo entiendo. Seguramente muchos de vosotros tampoco entendíais en el momento a qué venía este subtítulo. En Bungie, por cierto, lo odiaban también, lo odiaban el subtítulo también, pero claro, no les quedó otro remedio que usarlo. Si querían dejar el Halo, el Halo, pues tocaba dejar el combate evolucionado. En fin, aunque bueno, la verdad es que no lo volverían a utilizar en ninguna de sus secuelas, porque luego aparecería Halo 2 y ni combate evolucionado ni nada. ¿Os imagináis que de repente aquí también? No, no, menos mal que esto ya se olvidó. Mientras que la mayoría de desarrolladores de videojuegos no suelen tener problemas en mencionar sus fuentes de inspiración, los de Halo no se han prodigado mucho en este aspecto. Sí han mencionado a menudo, por ejemplo, las películas de la saga Alien, aunque en particular porque los soldados del juego, en especial el sargento Johnson, son una suerte de homenaje barra burla a los marines de Aliens el regreso. Pero poco más. Bueno, también han mencionado la trilogía del dólar, de Sergio Leone, pues la personalidad del jefe maestro pretendía emular a la del personaje de Clint Eastwood, ¿no? Un tipo duro, de pocas palabras, pero con mucho carisma. Por eso mismo, resultaba muy importante elegir sabiamente la voz del jefe maestro. Tendría muy pocas líneas de guión, está claro, pero tenían que resonar en el jugador. El elegido para la labor sería Steve Downes, no os lo perdáis, un DJ de Los Ángeles que llevaba desde finales de los 70 trabajando en la radio, poniendo música. Su voz profunda y cavernosa, que iba también en la radio, pues también sería ideal para este papel. Pero había otra voz muy importante en el desarrollo, la voz de Cortana, claro está, esta suerte de inteligencia artificial que ha acompañado al jefe maestro en todas sus aventuras. Y que bueno, ha acabado siendo tan trascendental que Microsoft rebautizó a su asistente virtual de Windows precisamente como Cortana. En fin, la voz de Cortana la pondría Jen Taylor, esta sí, una veterana actriz de doblaje, que de hecho ha sido desde finales de los 90, cuidado, la voz oficial de la princesa Peach en Occidente. Sí, sí, amigos, la princesa de Super Mario tiene la misma voz que Cortana. Menudo contraste, ¿verdad? Lo curioso es que en este caso Taylor no entra en el proyecto por su innegable talento, sino por ser amiga de infancia de Joe Staten, que era uno de los desarrolladores del proyecto. Estaban buscando a una actriz de doblaje para Cortana y lo típico, que yo conozco una amiga mía que se dedica a esto. Y ahí está. En un primer momento la idea era que Cortana tuviera acento británico. No estoy seguro de por qué querrían que una inteligencia artificial sonase con acento british, la verdad. Pero bueno, el plan fue desestimado porque Jen Taylor, precisamente, había puesto voz a la protagonista de No One Lives Forever, que era una deliciosa parodia del universo Bond, protagonizada por una agente secreta interpretada, pues claro está, por Jen Taylor. Y ya que hablamos de Cortana, ¿sabíais que originalmente estaba planificado que fuera no la eterna aliada del jefe maestro, sino el némesis del juego? Sí, amigos, el plan era que en la escena de la sala de control de Halo, una de las escenas más importantes de su argumento, spoiler free, Cortana se volviera loca por la sobrecarga de información. Una escena que se dejó tal cual en el juego, pero a última hora se decidió que, a ver, que no puede ser que Cortana traicione al jefe maestro, que no puede ser, de forma que el papel de Nemesis en su lugar lo tomaría otro personaje. Volviendo al jefe maestro, ¿os habéis preguntado alguna vez de dónde viene exactamente este nombre? Un nombre muy extraño, ¿no?, para un protagonista. Os cuento. El equipo quería que su protagonista fuese un comandante de alto rango del ejército, no un pez gordo, vamos, que no sea un sargentillo de medio pelo, no. Pero claro, al mismo tiempo, el equipo entendía que a un comandante de alto rango no le envían a la guerra. O como decían ellos mismos, un comandante de alto rango no es expendable, no es reemplazable. No es carne de cañón, para entendernos, ¿no? Así que, no os lo perdáis, ¿eh? Se fueron a una lista de rangos de la Marina, de los Estados Unidos, y buscaron hasta qué rango se consideraba a un soldado reemplazable, o expendable, o carne de cañón. Y ahí lo tenéis, el rango de Master Chief, de jefe maestro. O sea, que ese cargo existe. O sea, realmente hay gente que en este mundo que son Master Chiefs, que son jefe maestros, y hay que dirigirse a ellos como tal. Al equipo le gustaba cómo sonaba, y así se quedó. en ningún momento nadie del equipo se planteó cómo era el jefe maestro en realidad. Quiero decir, cómo era dentro de la armadura. Para ellos siempre había sido el tanque humano y nada más. Y eso que en cierto momento del juego, hacia el final, podemos ver cómo el jefe maestro se quita el casco, ¿no? Pero solo era para darle un toque dramático. Años más tarde, cuando aparecería el port para ordenadores, como el de Mac y de más lejos, muchos aficionados pensaban, bueno, ahora podremos trastear con el código del juego, podremos cambiar la cámara y veremos qué aspecto tenía el personaje bajo el casco, ¿no? Pues no, para decepción de todos los seguidores, esto es en realidad lo que pasaba fuera de cámara. Qué decepción, ¿verdad? El juego aparecería por fin en noviembre del año 2001, en Estados Unidos, claro está, junto a la consola Xbox, y en Europa un poco más tarde, en primavera del 2002. El juego fue un éxito, ni que sea porque, a ver, seamos sinceros, de todos los títulos que acompañaban al lanzamiento de Xbox, Halo Combat Evolved era de lejos el más atractivo. Y eso que el sistema apareció con otros juegos bastante interesantes, como Dead or Alive 3, como Project Gotham Racing o como Oddworld Manch Odyssey. Halo Combat Evolved, o el combate evolucionado, era el juego estrella del sistema y Microsoft lo sabía, por supuesto. De forma que durante los primeros meses de vida de la consola, a la mitad de Xbox aproximadamente, que no es poco, les acompañaba su copia del juego. En 4 meses, el juego había vendido su primer 1,000,000 de copias, cifra que poco a poco iría multiplicándose. Cuidado, en 2003 llevaban ya 3 millones de copias, en 2004 4 millones de copias, en 2005 5 millones, y así. Ahora estaban, si no recuerdo mal, en unos 20 en total, contando todos los remakes y todas las ediciones posteriores. La popularidad de Halo no fue algo inmediato, sino algo más bien gradual. A medida que Xbox ganaba más popularidad, cada vez se iban vendiendo más copias. Y cuando apareció la segunda parte, gracias a su edición Classics, pues mucha gente quiso saber de dónde venía semejante fenómeno. La prensa además ayudó bastante. Raro fue el medio de la época que no lo dejase de obra maestra para arriba. En Metacritic, por ejemplo, de 68 reviews, no hay ni uno solo que no sea positivo, de los cuales una buena parte son puntuaciones perfectas, como por ejemplo de la revista Edge. Ojo a lo que dijeron en su momento, This is the most important... ¿Lo digo en inglés o cómo lo digo? Bueno, da igual. Este es el juego de lanzamiento más importante jamás para una consola. No significa que la Xbox vaya a triunfar, pero significa que, en caso de fracasar, pues habrá dejado para el recuerdo del videojuego un momento perfecto. La prensa evidentemente celebraba todas las grandezas del juego, su diseño, su música, sus gráficos y, como no, nadie se olvidó de mencionar aquello de que por primera vez en la historia un first person shooter funcionaba a la perfección en una consola, con el permiso de GoldenEye, claro. Pero había un detalle que muchos periodistas también recalcaron en sus crónicas y que en su momento había pasado un poco desapercibido, el multiplayer. Exactamente, no olvidemos que en su génesis, allá por el año 97, esto pretendía ser un juego multijugador y nada más. Lo de la historia y todo lo demás vendría después. Así que Halo Combat Evolved pretendía ser revolucionario también en este aspecto. Lo que pasa es que en Microsoft no llegaron a tiempo para tener listo el servicio Xbox Live, el cual habían planteado como una de las bases sobre las que se erigiría la consola. Por lo que el juego solo podía jugarse en local. Aunque ojo, porque en Bungie dispusieron que hasta 4 jugadores pudieran jugar en un modo a pantalla partida que recordaba mucho al de GoldenEye, y que se pudieran conectar hasta 4 Xbox en red, de forma que hasta 16 jugadores pudieran compartir una partida. Sobre el papel, parece una barbaridad, ¿no? ¿Quién en su sano juicio iba a reunir 4 consolas, 4 teles, 4 juegos y 16 mandos para jugar aquello? Pues mira, pues mucha gente. Las parties multitudinarias de Halo se hicieron muy populares, aunque es verdad que todo aquello quedaría olvidado para el posterior Halo 2, que este ya usaba Xbox Live y permitía partidas online. Pese a que era poco práctico, el multijugador de Halo seguirá siendo durante mucho tiempo considerado uno de los mejores de la historia, en los que sin duda se basarían todas las secuelas, como evidentemente Halo 2. Lo gracioso del caso es que ese modo también estuvo a punto de no ver la luz. Sus desarrolladores afirman que originalmente el sistema era tan malo que en cierto momento dijeron, mira, déjalo, empezamos de cero y ya está. Y con el poco tiempo que les quedaba construyeron lo que buenamente pudieron. Qué cosas, ¿verdad? Me recuerda precisamente al multijugador de GoldenEye, del que se dijo exactamente lo mismo, ¿no? Que fue un añadido de última hora y que nadie sabía muy bien qué opinarían de él. Halo fue aclamado por la prensa y por el público. Es indiscutiblemente uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos y el responsable de inaugurar una franquicia millonaria que en estos momentos cuenta con más de una docena de videojuegos, además de cómics, novelas, juegos de tablero, podcasts, sí, podcasts, animes, series de televisión y hasta películas. Bueno, no, la película no, porque en 2005 Peter Jackson y Neil Blomkamp pretendieron desarrollar, filmar una película basada en Halo, pero el proyecto nunca acabó de salir adelante, así que, cansados, los cineastas en su lugar rodaron District 9, aprovechando todo el material que tenían para la película. Un juego tan querido por todo el mundo que contrasta y mucho, ¿no?, con su desarrollo, que fue, ya lo veis, bastante agónico. Estamos hablando de un desarrollo que duró 5 años, en los que su estudio estuvo al borde de la bancarrota varias veces, que cambió de sistema de juego en varias ocasiones y hasta de plataforma. Un desarrollo muy complicado y sus creadores no lo ocultan. En el juego hicieron muchos sacrificios. Cortaron escenas que no les dio tiempo a completar y otras las rehicieron sin saber muy bien cómo iban a quedar. Visto lo visto, leyendo a sus desarrolladores a uno le cuesta creer que al final este juego saliera tan bien. Aunque como es lógico, se le escaparían algunos bugs. Pero es que Halo es grande hasta en este aspecto. Es gracias precisamente a un bug que nace la serie Red vs Blue, una serie de Machimima que cuenta la historia de sus dos facciones, la roja y la azul, en eterno combate en el modo multijugador de Halo. La serie, grabada por Barney Bones en su origen, empezó como un proyecto sencillo en el que este pues redoblaba sus partidas en plan gracioso, en plan de coña, ¿no? Pero adquirió tanta fama que lleva ya 18 temporadas y todavía va para largo. Y es que a la misma Bungie le gustaba tanto Red vs Blue que mantuvieron la misma funcionalidad del bug que permitía grabarla de cara al desarrollo de Halo 2. Gracias al éxito de Halo, pues Bungie se pondría a trabajar de inmediato en esta segunda parte, en esta maravillosa segunda parte, Halo 2, Halo 2, como queráis llamarle. Después una tercera, y una cuarta, y los spin-offs, y bla bla bla, bla bla bla, hasta que naturalmente el estudio se quedaría pequeño a la franquicia. En 2009, en Shenvale Studios, los creadores de Age of Empires desarrollarían Halo Wars, que era, no os lo perdáis, un RTS basado en el universo Halo. Es decir, un RTS basado en un first person shooter que en su momento había nacido como un RTS. Bonitas cabriolas del destino, la verdad. Bungie sería muy importante gracias a todos estos desarrollos, pero a partir de 2012 la serie pasaría a manos del estudio 343 Industries, un estudio fundado por Microsoft, precisamente, como su propio nombre indica, para continuar el desarrollo de la franquicia. Porque Bungie en aquel momento se había separado de Microsoft, volviendo a ser un estudio independiente que desde entonces ha estado trabajando básicamente en la primera y segunda entrega de Destiny. Y es curioso porque no mucho después de la marcha de Bungie en Microsoft desarrollarían Halo Combat Evolved Anniversary, un remake del original para Xbox 360 que rescataba el clásico con un completo lavado de cara. Pues esta es la historia del desarrollo de Halo, yo no sé, ya hemos llegado a este final de vídeo, todavía no sé muy bien cómo queréis que pronuncie Halo, da igual, no está mal, ¿no? Una curiosa historia, ¿quién iba a decir, no? ¿Quién iba a decir que semejante obra maestra había pasado por semejante desarrollo problemático, ¿no? Con gente como Steve Jobs, Bill Gates también andaba por ahí, Steve Ballmer, ahí metidos, ¿no? Casi que podría haberle dedicado un desarrollo desastroso, porque se lo merece, pero por fortuna, al final, todo acabó bien. De hecho, muy bien, estamos ante uno de esos pocos casos de la historia del videojuego en que todo el desarrollo había ido mal, todo apuntaba que iba a ser todo un fiasco, todo iba a ser un fracaso, y sin embargo, al final el resultado es un juego excelente. Cosas que tienen el destino. Mientras esperamos la próxima entrega de la serie, llamada Halo Infinite, ya sabéis, tenéis la oportunidad de disfrutar de muchas de sus entregas, tanto en PC como en Xbox. Bueno, y también en Mac, también hay alguna, ¿no? En fin. Ah, por cierto, antes de iros, ya sabéis, le dais aquí abajo. Vais aquí abajo y le dais al like, le dais a subscribe, a la campanita, like, subscribe, campanita. Y me ponéis un comentario de ¿qué opináis? ¿Qué opinasteis en su día de Halo? ¿Os lo comprasteis de salida? ¿Cómo pronunciáis Halo? ¿Halo? Dadme pistas de cómo pronunciar este juego que llevo 20 años sin saber pronunciar bien. Y nosotros nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Adiós.